¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el programa Mentes Peligrosas te enteras de muchas cosas.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Wow. Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en El Babero. ¿Qué te parece?
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar maravilloso, estupendo, incomparable y que, bueno, deje venir pronto porque si no, no tiene sitio. Esto es fantástico, fenomenal y ¿sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM? Telemadrid.es, wow. marianomariano.com. Y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de eso, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Wow. Repito, que tenemos número de WhatsApp, ¿vale? Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Con la cara.
Qué bonito tema he elegido yo hoy, precisamente.
Wow.
Esto es un tema republicano, es One Republic se llama, el grupo este. Y hay esta escena en una película en la que aparece la playa. Yo tengo una amiga que flipa cuando escucha este tema porque recuerda la película, porque la ve casi todos los días. Y luego viene y me dice, sí, pues la ha visto la peli y tal, y está emocionada. ¿Vosotros habéis visto cuando alguien se queda mirando, bueno, los conejos en la carretera, cuando va el coche y los deslumbra? Así pone la cara mi amiga. Es impresionante. One Republic se llaman estos chicos. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Rafa Rapel. Con nosotros, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, feliz.
Está guapo, está...
Muchas gracias.
Está hecho una cosa de locos. A mí ya sabéis que el look de Rapel siempre me ha gustado mucho y que, por ende, pues cuando yo le veo a él se lo digo, oye, Rafa, que me gusta mucho tu... He intentado meterme un par de las túnicas tuyas, no me cabe. Quiero decirte que algún día me tendrás que hacer una túnica que me tape la silla de ruedas. ¿Con dos cojones? ¿Qué te parece?
Hombre, es que eso no es una túnica, hay que hacer un toldo.
Un toldo, claro, sí. Prácticamente
para todo, hombre.
Claro, una carpa.
Lo hacemos, lo hacemos. Perfecto, lo hacemos. Y encima si la quieres con volantes.
¡Ah, qué bonito! Pues me encanta.
Ya que es grande, pues grande. Ay, con volantes.
Me emociona realmente esto. ¡Qué maravilla! Oye, como os decía, hoy estamos en El Babero y la responsable de este invento, que es... Un sitio maravilloso, estupendo, ideal. Además, es Cuchi Pérez, que la tenemos aquí con nosotros. Cuchi, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien hallada, porque hemos venido a tu casa nosotros.
Bienvenidos vosotros.
Eso es. Bienvenidos nosotros. Mira, hemos tenido todas las atenciones que te puedas imaginar del mundo mundial. O sea, nada más llegar, venga, un agasajo, un postinero, una cosa de locos y tal. Y bueno, hay cosas que no sabéis del Babero y que yo os voy a contar ahora. Pero antes quiero que me diga, Cuchi, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Bien, estoy muy bien.
No era una pregunta, era una afirmación, ¿cómo estás, Cuchi? ¿Sabes?
Pero gracias.
Siempre lo digo a las chicas, quedo bien con eso, ¿sabes?
Sí.
Ay, qué original y tal, pero lo digo mucho, no te preocupes.
Gracias.
Nada, pues. Oye, fenomenal este sitio, porque esto, ¿desde qué año está? El Babero, este en concreto.
Este desde 2018,
porque estamos en la calle, ¿cómo se llama?
Pucherdá,
si es que yo que me sale mal. Pucherdá, exactamente, la calle Pucherdá, que sabéis que es una calle peatonal, porque no pasan coches por aquí. Entonces, bueno, pues hay unos cuantos restaurantes y está el Babero, lógicamente, ¿no?
Al final del todo.
Al final es el Babero. O sea, terminas siempre en el Babero. Tú entras en la calle y siempre terminas en el Babero. Está sí. claro. Cuchi, que es una enamorada de la cocina, evidentemente. Te gusta cocinar, te gusta hacer comida para los amiguetes, sobre todo.
Sobre todo.
Sobre todo.
Me gusta
eso.
Cocinar porque me gusta comer.
Amigo,
ahí está.
Una de las mías, de las mías.
Ya tú sabes.
Ya tú sabes, efectivamente. Y además de eso, tú eres periodista, Cuchi.
Bueno, sí, estudié.
Bueno, estudiaste periodismo y tal. Bueno, hay gente que ha estudiado y no, tampoco lo hace luego, pero vamos. Yo luego te voy a proponer una cosa.
Vale.
Voy a proponer un tema, que tenemos una investigación, porque no sé si a ti te hubiera gustado ser periodista de investigación.
Bueno, yo a ti no te digo nunca que no.
Ya lo sé, ya lo sé.
O sea, que lo que sea.
Soy un poco la debilidad de la Cuchi. Pero bueno,
sí.
El tema es, yo te voy a proponer luego hacer una investigación sobre unos temas que estamos, y la verdad que una periodista de investigación de raza como tú no vendría fenomenal. O sea,
ok.
No habría ningún problema, ¿no?
Siempre sí, Mariano, vale. Siempre sí.
Bueno, genial, pues entonces fenomenal. Oye, Rafa, ¿qué sensación te ha dado el Babero cuando has entrado? Porque yo me fío mucho de lo que... Rafa,
pues
es muy sensitivo.
Muy buena onda, muy buen rollo,
sí,
buenas
¿verdad?
Vibraciones.
¿Ha visto qué cantidad de gente
está,
había?
Pero a la gente con buen rollo. Que
buen
eso
rollo,
siempre
sí, sí.
Entras y ves que hay buen rollo, hay buen
sí,
ambiente.
Sí. Uh-huh.
Lleno, pero encima de buen ambiente.
Esto es bonito, es bonito.
Pues claro, eso es bueno estar así, pero contar los buenos ambientes, que lo malo ya abunda.
Efectivamente. Yo es que me fío mucho de Rafa cuando entro en los sitios, le digo, ¿qué tal? Y me dice, hay buena vibra, buena vibra. Vale, fenomenal, entonces no hay problema. Si hay mal rollo, no me dice nada, pero yo ya se lo noto. Pero vamos, hoy sí he visto.
Y además me he enterado que hacen muy buenos cocidos.
Vamos.
Y a mí me encanta el cocido, así
mira,
que yo ya me apuntaba a venir al cocido.
Sí, sí, hay unos innombrables por ahí, ya te lo digo yo, que se creen que han descubierto la gasolina con el cocido que hace la Cuchi. Pues claro, que vamos, yo conozco el cocido de la Cuchi ya hace años, y sé que es el mejor cocido que te puedes comer en Madrid. Pero vamos, eso ya te lo digo yo. Entonces, y ahora la gente ha descubierto lo de el tema del cocido, pero ¿sabes qué hacen los canallas? Que no se lo dicen a los demás. ¿Es verdad o no lo que te estoy diciendo,
bueno,
Cuchi?
Es un poco verdad, es para que
poco
no
verdad.
Le quiten el sitio.
Es verdad.
Es para que...
Claro, claro, claro.
¿Sabes, no?
Como decir, lo hemos descubierto nosotros y no queremos que venga nadie más. Están haciendo un poco como la ley esta que están haciendo ahora de... Que no me voy a meter en eso, pero bueno.
No, casi no nos metemos
exactamente.
En leyes y en cosas de estas.
Entonces, el caso es que Cuchi, que hace el cocido como nadie, ya digo, o sea, vamos, como nadie, lo hace como hay que hacer el cocido, y es el mejor cocido de Madrid, que conste. Y además tú lo encargas, o sea... El tema es llamar. Llamamos y decimos, oye, Cuchi, que vamos a ir 12 a comer, por ejemplo,
sí. Cocido.
Y tú preparas un cocido para 12.
Sí. O sea, yo necesito 24 horas para echar los garbanzos a remojo.
Efectivamente.
Ya está.
Y fuera.
Y yo, vamos, el misterio es que hago el cocido que hacía mi madre en casa.
Oh.
Entonces no tiene florituras, no tiene historias y no tiene ni trampa ni cartón.
No hay modernidades estas que vemos
no,
en algunos
no,
sitios
no,
por ahí.
No, no, no.
El cocido clásico, el de toda la vida.
Cocido clásico de casa de Madrid de toda la vida.
Exacto. Wow, me encanta.
El que cantaba el cocidito Madrid, ¿te acuerdas? Ese cocido, sabe a hierbabuena y a verbena en la pistilla, eso. Entonces, cuando venimos al Babero, evidentemente tenemos una carta de cosas para comer.
Sí.
Pero lo interesante de venir al Babero... es llegar y decir, Cuchi, ponnos de comer lo que quieras.
Eso sí. O sea, todo abajo, la parte que habéis visto que ahora
sí. Estaba
llena y que estaba con
sí,
ambientito.
Un ambientazo, madre mía.
Ahí es la parte que la definimos como canalla, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí tú tienes tu carta, que comes tu chuleta o tus lentejas. Y luego ahí hay cuatro platitos fuera de carta. Pero aquí arriba, donde estamos haciendo el programa, que son los reservados,
sí. Aquí
normalmente comes lo que yo quiero.
Lo que ella cocina. Él dice, hoy, además, tú, es cocina de mercado, o sea, que tú te vas
Correcto. Al
mercado, ves lo que hay y dices, uy, qué buena pinta tiene esto, y esto me lo voy a llevar.
Eso es.
Es que esa es la cocina auténtica, yo creo.
Correcto.
¿No? Porque...
A mí es la que me gusta, vamos.
Claro.
O sea, a mí me gusta ver qué es lo bueno, qué es lo que hay en temporada, se compra, se hace, se come y hasta luego.
¿Cuándo empezaste tú a cocinar?
De pequeñita.
Edad temprana, digamos.
Sí, muy pequeñita.
¿Te metías en la cocina de casa?
Con mi abuela.
Ajá.
Primero.
Las abuelas sí. Saben de esto todo.
Sí. En mi casa siempre se ha cocinado bien. Mis abuelas, mi abuela, mis tías, mi madre.
Sí. Uh-huh. ¿Siempre las chicas?
Bueno, sí.
¿Los chicos no?
No.
Bueno.
Antiguamente, todo hay que decirlo, normalmente sí. Cocinaban las chicas en casa.
Evidentemente. ¿Eh? Esto ha sido un matriarcado toda la vida, lo de la cocina, está claro.
La cocina, sí.
Rafa, ¿en tu casa quién cocinaba? Tu madre. Tu madre, me imagino.
Y de maravilla, mi madre. También. Estaba de miedo.
Es que la cocina de las madres, tío, es verdad, es insuperable.
Y sí. Mi abuela, los dulces. Dulces como los de mi abuela no los he comido en ningún sitio.
Madre mía.
Mi abuela hacía unas meriendas en casa de dulces. Uh-huh. Íbamos todos los nietos todos los domingos.
Joder.
A merendar a casa de la abuela. Ya éramos 18. Sí. Pero ya mayores íbamos todos a casa de la abuela.
Claro, pero era por la comida, ¿no?
No. Y cada domingo hacía distinto. O sea, pestiños, sí. Buñuelos.
Oh, bueno.
Bueno, no sabes qué pasteles hacía. ¿Cómo que sabe mi abuela? Pero los dulces, una locura.
Un bandarrio de pestiños. Me comí no sé cuántos, macho. Estuve malísimo. Pero es que estaban, de verdad, que eso es como las pipas, no puedes dejar de comerlos. Es alucinante. Te comes uno y otro y tal, y no sé qué. Oh, qué bueno. ¿Haces pestiños tú?
Yo el dulce no lo trabajo. Uh-huh. No, el dulce lo trabaja mi amiga Patricia.
Ah, la Patri. Sí, la Patri creo que hace unos dulces también, que déjate, cuidado con ella, que tiene su tema. Bueno, aquí en El Babero lo interesante es que hay muy buen ambiente, buena gente,
sí.
Y amiguetes. Y gente que queda y vamos allí, vamos a no sé qué. Entonces, pues es el sitio de quedar de toda la vida. O sea, aquí
sí.
No está lo del móvil de ¿dónde estás? Ahora voy a buscar. No. ¿Dónde quedamos? En El Babero. Y ya te encuentras gente seguro. Llegas aquí, aunque vengas solo, dices, bueno, pues sí, voy a encontrar gente. Entonces, eso es lo interesante del Babero.
Eso pasa, ¿eh? Eso
claro
pasa.
Que pasa.
Tú vienes solo aquí y ya está.
Ya
y
está, que
gente.
No hace falta que quedes con nadie. Tú sí. Te vienes aquí y ya está. Como pasaba antiguamente.
Uh-huh.
Antiguamente tú salías de casa sin teléfono móvil y sabías que había un sitio que era donde tú reconocías a la gente que estaba allí porque eran los amiguetes de toda la vida. Pues eso pasa en El Babero, precisamente. Y por eso hay este ambiente tan fantástico, ¿vale? ¿No conocías a Rafa, a Rapel?
No, personalmente no le conocía.
No le conocías personalmente.
No, y me ha parecido fascinante.
Gracias, guapa. Es un encanto. Algún día te haré una sesión.
Mira,
ya empezamos.
Una sesión que te cautive.
Mira.
Ya empezamos.
Ya va. Oye, pues has adelantado mucho que a mí todavía no me ha dicho nada de eso de la sesión, nunca me lo ha dicho a mí. Pero bueno,
wow. A ti ya te dije hace muchos años que la vida te iba a ir sobre ruedas.
Sobre ruedas, sí, es verdad. Y acertó de pleno. Vamos, una cosa de locos. Impresionante. Tengo que decir, ¿de qué signo eres tú?
Virgo.
Virgo. ¿Esto es bueno o malo?
Grandísimo signo de tierra, muy constante. Lo que ya se proponga, tarde o temprano lo consigue.
O sea,
con
cabezona.
Mucho esfuerzo, gente muy noble, muy trabajadora, muy amiga de sus amigos.
Sí.
Muy generosa con la gente que ella quiere.
Uh-huh.
Y si alguien no la estafa, no la engaña, no la miente, serán amigos para toda la vida.
Uh-huh.
Pero como ella descubra un fallo en una persona que ella le ha dado la amistad, la confianza. Sí. Se acabó para siempre.
Vas dado, como decían.
No es rencorosa, pero no olvida.
Pero no olvida.
Esos son los Virgo.
Perdona, pero no olvida. Qué
claro,
bueno.
Perdona, pero no olvida.
Qué bueno.
Ahora tienen un corazón que a veces les intentan estafar o tomar el pelo por lo generosos que son.
Rafa, ¿y si te hubiera dicho que es, yo qué sé, Capricornio, hubieras dicho lo mismo? No.
No, yo son nada. Uy, los Capricornio.
¿Que son chungos o qué?
El Capricornio como el del horóscopo. Te pega una cornada
¿sí?
Y te deja así.
Uy, macho, pues el maligno es Capricornio.
Uno tiene sus
cosas
buenas.
Claro.
Tiene lo bueno y tiene lo malo. A las buenas el Capricornio encantador.
Sí,
pero
sí.
El Capricornio, como te pongas a las malas, eso.
Ya.
A cuerno no le falla a nadie.
Yo, hay una cosa en la que yo con Rapel nunca he estado de acuerdo. Porque a él no le gustan los Piscis.
Los Piscis.
Yo,
sí.
Cuidado,
Piscis.
Yo no he dicho que no me guste.
A ver, tú has dicho que somos chungos.
¿Tú eres Piscis, Mariano?
Hoy ha sido mi cumpleaños.
¿Hoy es tu cumpleaños?
Sí.
Oye, felicidades. Pero madre mía, felicidades.
Gracias, no, lo que pasa es que, bueno, no quería decir nada porque tampoco me gusta que te llame el rollo, ¿entiendes? Pero vamos.
Que yo no he dicho que los Piscis no me gusten.
No, has dicho que los Piscis éramos raros.
Bueno, es una gente que... Es que vosotros os presentáis así como que hasta que se os conoce.
Sí.
No os dais a conocer realmente cómo sois.
Porque no fiamos.
Eso es gente
no
un poco cerrada.
Mucho, Rafa, que no vas a ir lleno, venga, vente, me encanta mi casa, ya... No, tendrás que ganártelo.
Ya.
Claro.
Los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, sois así. O sea, sois, cuando ya se os conoce y cuando ya os ganáis de verdad, ya os ofrecéis de verdad vuestra amistad y vuestro corazón, sois una maravilla, pero no sois fáciles de seducir.
Sí.
Cáncer,
por ejemplo,
Scorpio y Piscis, no os dejáis.
No dejamos entrar así de entrada.
No, de eso nada.
Hasta que no conocemos el percal, no. No,
oye, a ver si yo a este pollo le digo que sea todo y no merece la pena, ¿eh?
Sí, oye, a ver si la vamos a liar, Rafa. No me crees una crisis de identidad como claro, aquella vez cuando descubrieron el nuevo signo ese, el Ophicus, ¿cómo se llame?
¿Hay un signo nuevo?
Uno, descubrieron uno nuevo y yo lo estuve mirando, digo, a ver, si yo me he estado comportando toda la vida como un Piscis, ahora soy un Ophicus de esto y tengo que cambiar todo y me rompe todos los esquemas.
¿Y eso corre turno en el calendario y
No, nada, eso se parece que había una constelación que apareció, que había unos astrólogos que decían que había que tenerlo en cuenta, pero al final nada, porque no vas a cambiar los...
No sinvergüenzas, te lo digo yo.
No, para nada.
No, ¿no? O sea, que eso no ha ido.
No se cambia nada y todo sigue como está.
Ya. O sea, que siguen siendo 12...
Los 12 signos de astrología, los 12. No hay ninguno nuevo.
¿Qué signo sería el mejor? Es una pregunta así que lanzo yo. Como, por ejemplo, tú vas a montar algo, un negocio, lo que sea, y quieres tener un socio, ¿vale? O una socia. ¿De qué signo debería ser ese socio o esa socia para estar seguro de que no va a haber movida?
Depende de la responsabilidad que le vayas a dar. Si lo va a dirigir, sí. Si tiene que mandar a los obreros,
sí.
Si tiene que ser el que lleve la administración, uh-huh. Que tiene que discutir con proveedores y con los administradores,
sí.
Depende, porque hay signos que son a lo mejor muy buenos comunicadores,
sí.
Pero a la hora que hablemos del tema de finanzas, cuidadito. Otra
van
gente,
van
claro, o depende, gente que es muy generosa con el dinero de los demás. Un socio que es muy generoso a la hora de pagar cuando el dinero no es suyo.
Efectivamente. Lo de la pólvora del rey que decían antes,
claro,
ya te digo.
Con pólvora ajena se
tira bien.
Claro. Pues te digo que depende el puesto que quieras. Claro. Si es un responsable, si tiene que tener trato con el público, si tiene que ser diplomático, si tiene que ser astuto. Cada signo tiene de bueno y de malo.
Ya.
Depende.
O sea, que digamos que la puedes cagar. O sea, eliges un socio y dices tú, ¿de qué signo eres tal? Y te bueno, me da igual porque la puedo cagar igual.
Bueno, no, depende. Todos los signos tienen de bueno y de malo, todos.
Evidentemente.
Hay de bueno y de malo para depender.
¿Y hay un signo que sea mejor que todos los demás?
No, como el mejor no hay.
No hay. Porque... ¿Y otro que sea peor que todos los demás tampoco?
No, tampoco. Vale. Es que depende de lo que te digo. Piscis. O depende de la hora del nacimiento.
Piscis, sí, bueno, según el
principio. Piscis es el malo.
No, de eso nada, porque depende de la hora
que
has
nacido.
Por la
buena gente soy yo, ¿eh?
Depende de la hora que has nacido. Se te hace la carta astral, claro. Al hacer la carta astral de una persona, ese es su verdadero horóscopo.
Anda.
Entonces, según la hora que has nacido, tienes los planetas están en movimiento. Entonces, imagínate que se te hace tu carta astral y tú tienes, por ejemplo, Venus mal aspectado.
Sí.
En tu carta astral, Venus en ese momento está, digamos, no favorece tu momento.
Sí, estaba cabreado por lo que fue.
Bueno, pues en el amor vas a estar jodido, hablando claro, toda la vida. Porque no ligas ni pagando. O sea, porque Venus lo tienes mal. Entonces, te puedes casar tres veces, las tres veces saldrá mal. Porque te equivocas,
por Dios.
O sea, porque no tienes el Venus bien aspectado.
Yeah.
Entonces, si lo tienes, al revés, si tú tienes el Venus muy bien aspectado, bueno, en el amor vas a ser, con uno y para toda la vida, vamos, felicísimo.
Hombre, yo conozco a Pepe Navarro, que este debe tener el Venus de cara, porque vamos, este es, vamos, te lo digo yo. Porque decía en Estados Unidos...
donde los marqueses.
Efectivamente, en ese mismo lugar... donde muchas veces pensamos que han ocurrido cosas y tal, corría la especie de decían, que dice, yo me gustaría reencarnarme en los dedos de Warren Beatty. Porque Warren Beatty, pues, se ha tirado todo lo que se movía. Vamos, una cosa increíble. Cierto. Bueno, pues, a mí me gustaría reencarnarme en los dedos de Pepe Navarro.
Pero habría que saber si era feliz. Porque a lo mejor si se
tiró... no lo sé.
Ah, es que a lo mejor mucho,
hombre,
mucho.
Hombre,
mucho,
cara de feliz tiene, Pepe. Bueno. Cara de feliz, ¿cómo está? Y se ríe. O sea que está bien. Está en Ibiza, hace un rato he hablado con él. Está bien, o sea que ningún problema. Y tal, y entonces... Pero, o sea, lo de Venus tiene que ver con el tema de...
Hombre, el Venus tiene que ver con el amor.
Yeah.
Venus con el amor. Uh-huh. Entonces, el sol es el que brilla y entonces, según donde tengas el momento del brillo del sol de tu nacimiento, por ejemplo, no da igual nacer de día que nacer de noche.
¿A las 12 de la mañana,
ejemplo,
está bien?
Pues mira, la gente que nace de día tiene el sol de cara.
Coño, yo a las 12 de la mañana.
Bueno, pues tienes el sol de cara, con lo cual...
Y un domingo, además.
Bueno, pues mira, es el día que brilla más. El sol,
joder,
de alguna manera, brilla en domingo.
Sí. Pues si hubiera tenido bien el ¿Cuál es? El Venus, ¿no? Si lo hubiera tenido bien, ya hubiera sido la leche.
Que no te quejes.
No, no también, me quejo, no.
También,
pero vamos,
hay gente, también gente que nace de noche,
sí.
Pues tiene la luna que rige tu destino.
Claro.
Entonces la luna...
Esto es peor.
La luna, bueno, por ejemplo, la luna. Si tú naces de noche,
sí.
Pues no tienes el sol de cara, lógicamente tienes
claro,
la luna.
Tiene la luna.
Pero,
claro.
Por ejemplo, si te mueves en el mundo de la noche...
Sí.
Yo, por ejemplo, nací de noche.
Sí.
Y a mí me trae mucha suerte en la noche.
El rey de la noche, claro.
Yo me he movido de noche, he tenido suerte en trabajos de noche, en actividades nocturnas,
sí.
En el mundo del espectáculo de la noche, en el mundo... Y yo es que había nacido de noche.
Claro, es que tú es que has salido más que el camión de la basura.
Rafa, estoy impactada con Rapel.
Impresionante. Claro. ¿Tú has nacido de noche o de día?
Pues es que no te puedo decir, porque mi madre cada vez me decía una hora diferente.
Claro.
Pero no sabes si te parieron de noche o de día. ¿No lo sabes?
No, porque una vez me dijeron a las 3 de la tarde, entonces mi padre contradijo, entonces dijo que no, que había sido a las 3 de la mañana,
bueno, pero
que
tu
no
madre,
se acuerdan.
Tu madre que te parió sabría cuándo te parió, si era de...
Que no se acuerda
si era de día o de noche.
No se acordaba.
No sabía si había ido por los churros o venía de misa.
No sabía, no se acuerdan.
Vaya. Pero, bueno, a ti Venus te ha dado bien, yo creo.
A mí Venus me ha dado, sí.
Ha dado bien.
Me ha dado.
Wow. Un problema. He tenido unos venazos de Venus que no veas. Y a mí Venus, bueno, me ha tratado más o menos. Tampoco puedo tirar cohetes ni quejarme, evidentemente. Pero
¡no!
No, Emilio, ya lo sé. Quédate tranquilo.
Si tienes Marte bien aspectado, vayas a viajar muchísimo.
¿Ah,
la
sí?
Gente que tiene su carta estaba el Marte bien aspectado. Marte para viajes,
para
tener relaciones con gente extranjera, socios extranjeros,
sí.
a volar, a viajar por el mundo.
Sí, sí.
Entonces, pues a lo mejor que te voy a decir, si un señor que tiene Marte bien aspectado y encima se hace piloto, pues le va a ir de puta madre.
Amigo.
Porque para viajar es lo suyo.
Claro, entra, encuentra
pero,
ahí.
Pero
claro,
ahí lo estás poniendo un poquito a huevo, quiero decir, si te haces piloto da igual que esté Marte.
Pues no, pero es que es encima le hacen la carta astral y tiene Marte bien aspectado, pues mira, o puede ser azafata, o puede ser viajante, o puede ser representante, o puede ser, bueno, viajará por el mundo mucho,
sí.
O de repente se casa o se enamora de una persona que le lleva a viajar, o se hace misionero, ¿qué tal, sabes?
Sí.
Y viaja, la profesión no te la adivinan,
claro.
Lo que se ve es que puedes viajar, y viajando mucho puede ser, tu vida te lleva a viajar mucho. Luego ya la profesión la eliges tú.
Una pregunta, Rafa. ¿Tú sabes si en las entrevistas estas de trabajo que se hacen para elegir a alguien para trabajar en determinado puesto, ¿se tiene en cuenta el signo del zodíaco?
No, te voy a decir una cosa. Ahora yo no lo puedo revelar porque es una firma
importante. Es que yo sé que hay algo, Rafa.
Hay una firma importantísima en este país, importantísima.
Sí.
Hace unos años, ahora no lo hago, pero hace unos años... Cuando hacían las solicitudes para puestos de trabajo y para destinos y así, me mandaban un folio,
sí.
Para que yo estuviera la firma y la forma de escribir, la caligrafía,
sí, sí, sí.
Y
sí,
la
grafólogo,
firma.
Rafa.
Yo es que aparte he hecho grafología.
Madre de Dios.
Y entonces me mandaban, y te hablo de una firma importantísima en este país, y entonces me mandaban, te hablo concretamente, es un banco, no voy a recibir
tiempo. No hablemos del banco, lo iba a decir, me he parado, menos mal.
Bueno, pues cuando había movimientos del personal en esa banca importantísima del país,
sí.
Me mandaban un folio escrito por las personas que iban a hacer destinos, puestos nuevos, creaciones, bancos nuevos que se inauguraban, y entonces las solicitudes hacían una hoja que se escribía a mano, sobre todo con la firma, y cuando me mandaban, yo en mi despacho...
Arrímate al micro, que si no, no se te...
Esto es para responsabilidad económica,
sí.
En puestos financieros que tengan que administrar esta firma.
Sí.
En puestos, gente muy seria, gente para puestos de responsabilidad, estos, la firma. Estos no, a lo mejor es para un puesto que tiene que tener mucha gente a su mando.
Sí.
Si va a tener mucha gente a sus órdenes, estas firmas.
Sí.
A mí me da igual que pusiera Jorge, que Matilde, que Marifé.
O que fuera.
La firma. Según la firma, esto es para esto y esto para esto, y lo tenían en consideración a la hora de los destinos.
Era uno de los parámetros que se utilizaba para pues eso, para...
Claro, por la grafología.
Este lo vamos a... Este
la
lo vamos
firma
a...
de una persona te dice mucho, sí, sí. Para eso. Puestos de responsabilidad, puestos de mando, puestos de para que les respeten, para hacerse queridos, para tener un entorno, formar un equipo,
sí.
Una gente que pueda formar un equipo de trabajo bueno, pues este y este y esta. Me daba igual lo que fueran. Yo miraba la caligrafía, la firma, este y este y este para sus puestos. y los tenían en consideración. La grafología y la firma.
Interesante, ¿no? Oye, y, ¿tú has visto el bolígrafo gordo ese que utiliza Trump? Y la firma que hace, que es enorme. Ese pedazo de firma, ¿eso qué es? ¿Como para avasallar? ¿Qué pasa? ¿No?
Pues seguramente, seguramente.
Yo creo que es para avasallar, claro.
Es un lenguaje...
Está todo escrito en un DIN A4, ¿vale? Y todo escrito...
y hay así para firmar,
chiquitito,
¿no?
Y él hace aquí, roco, con el boli gordo de petete ese que tiene. Que le pega un viaje ahí...
Eso dice algo muy rápido de su caligrafía. Que es un hombre que se impone... Le ponga lo que le pongan, pasa por encima de todo. Fíjate, sí. Así de todo.
Sí, yo hago lo mismo en el banco, ¿eh?
Qué sinvergüenza.
Me den lo que me den.
Sí, sí.
¿Sabes?
Yo hay veces...
Manía confirmar en...
En poco espacio.
Poco espacio.
Tú
necesitas... ¿Haces una rúbrica muy envolvente o no firmas rúbrica?
Sí, yo hago una... Sí, sí la hago, sí.
Es que depende, porque si tú haces una rúbrica envolvente... Quiere decir que tú, a la hora de tus trabajos, tus negocios, tu organizar tu vida, pasas de lo que digan los demás.
Eso es.
Tú haces lo
pero
que
ya está bien de hablar de mí. Ven, hombre, por favor.
Pero será sinvergüenza si llevo todo el rato hablando de Rafa.
Ya, pero que todo el rato al final...
Estoy diciendo una firma.
Claro,
una firma.
Lo que te he preguntado... Lo único que queríamos saber...
presidente de los Estados Unidos.
Del Trump. Este.
Yo lo único que te digo que es de ese señor que no se fía a la gente.
Sí. Dale, y tiene ya casi menos pelo que un litro vino. Ya te digo yo que se está quedando mal. Si ese hombre no ha conseguido arreglar lo del pelo, ¿quién coño lo arregla eso? Nadie. No me vengas a mí con historia de que hay cosas que arreglan lo del pelo.
También te digo una cosa. A mí este señor, que me parece una de las personas más inteligentes que acabo de conocer,
sí.
Hablo de Rappel, no de Trump, ¿eh?
Sí, Rappel.
Si Rappel no arregla lo de su pelo, no se arregla.
No se arregla tampoco. Claro. Pero es que a él le gusta el look este.
Pero da igual, es que lo veo cristalino. Si se pudiera...
A veces me acuerdo de mi melena, pero a mí me hicieron la trenza, que me la hizo Raquel Mosquera un día en televisión en directo, y la verdad es que me solucionó un problema, porque yo antes con la melena tenía que ir prácticamente a la peluquería un día sí y otro, ¿no?
Claro.
Yo me lavaba la cabeza en casa, pero me quedaban los pelos que me tenía que peinar en condiciones. Uh-huh. Y entonces no podía estar todos los días yendo a la peluquería.
Sí.
Y ella fue la que me dijo, mira, ¿por qué no te cambias el pelo? Mira, ¿por qué no te haces una trenza? Tú puedes tener mucha personalidad con la trenza. Me hizo la trenza y hasta hoy.
Y quedó.
Lo que pasa es que, claro, la trenza era una trenza gorda, claro, pero ya ahora ya me voy
quedando. Hombre, va mermando, lógicamente, claro.
Pero bueno, todavía tengo mi trencita, mi coletita.
Te voy a decir que hay
tiene
tres...
mucho que hablar y mucho que vivir la coletita.
Hay tres trenzas en el mundo que son las más famosas. La tuya y las de Willie Nelson. Las dos que se ponía Willie Nelson, ¿te acuerdas? Bueno, yo creo que Rafa, evidentemente, con toda esa información que tú tienes, tío, podríamos llegar a la conclusión de que podemos elegir personas que nos satisfagan y que nos aporten cosas, o rechazar a otras que digamos, esta no me vale mucho.
Tendríamos que hacer, yo le tendría podemos que lanzar la carta astral.
Sí.
Yo las hago, las cartas astrales.
Ya lo sé que las haces.
La gente
¿me la
encanta.
Vas a hacer a mí algún
te
día?
Hago una carta astral, efectivamente. Tú me tienes que dar tu día, día, el día que has nacido, día, el mes y año. Y la hora aproximada.
¿Tú quieres que te hagan una carta astral para saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer?
Y la carta astral, ese es tu verdadero horóscopo, porque se ve dónde están los planetas en el momento de tu nacimiento y en lo que te pueden influir a lo largo de tu vida. Y cómo puede ir tu vida por los planetas donde están situados, efectivamente.
A mí me consta que hay dirigentes en todo el mundo, dirigentes políticos muy importantes,
que se hacen la carta
que tienen,
astral.
Claro, y que tienen colaboradores que les consultan, son consultores realmente.
Tú sabes que el presidente de Gaulle tenía su vidente, su brujita particular, que era Madame Soleil, que yo la he conocido. Yo he sido muy amigo de Madame Soleil. Yo tengo un anillo que me regaló Madame Soleil para que me dijo, mira, el día que yo me muera un poquito de mis conocimientos, te lo regalo en este anillo que me lo he puesto mucho.
Ah,
y yo tengo el anillo de Madame Soleil. Sí. Y Madame Soleil era la vidente de cabecera del presidente de Gaulle. Y decía cartas astrales.
Con la cantidad de atentados que tuvo, iba bien. Porque, vamos,
estaba protegido.
Se salvó, ya te digo yo.
Estaba protegido.
Sí. Muy bien. Oye, estoy encantado con la conversación. Estamos en El Babero, como os digo, en la calle Puigcerdà. Que soy malo yo, se me hace...
Un apellido catalán, Puigcerdà.
Sí, porque se me hace el lado de... Me hago un lío. Bueno, el caso es que estamos en El Babero, pedazo de sitio. Además, diferente a todo lo que conocéis, ya os lo digo. Si no lo conocéis, tenéis una carencia, debéis venir. Pero bueno, estamos con Cuchi y estamos con Rafa. Vamos a volver en un pispás porque tenemos que ir a Solaria un momentito y volvemos. Vamos, ni os mováis, hasta ahora mismo. Come on and move.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Nada más para un momentito para ir a las horarias y ya estamos aquí de vuelta. Estamos en El Babero, como os he dicho, este restaurante que yo he descubierto hoy unas cositas que no había visto antes del Babero, porque cada vez que viene encuentras detalles que, por lo que sea, no te habías dado cuenta antes. Es como cuando ves una peli muy buena, muy buena, y dices, la voy a ver de nuevo, y empiezas a descubrirle cosas a esa película. Pues aquí en El Babero pasa exactamente igual. Hay cosas, yo estaba comentando ahora con Cuchi, estábamos comentando con Rafa también, porque somos grandes amantes de comer. Para mí comer es fundamental y es una cosa que yo, vamos, no. Y Rafa también come menos. Tú comes menos, Rafa, pero también te...
Menos cantidad.
Tienes paladar negro también, ¿eh? Sí. Cuidado. O sea, cuidado. Y estamos hablando de cómo haces tú el cochinillo aquí.
Despacito.
Que ese es el tema.
Claro, luego muy despacito.
Explícame eso de la grasa, porque eso es importante. Cuando, yo he ido a muchos sitios que he comido y he dicho, joder, macho, me resulta pesado esto, Cuéntanos cómo se
palía eso. A ver, el tema está en que la mayoría de las veces que comemos cochinillo, al final se te acaba como repitiendo y se te acaba como que te pica la garganta y tal.
Sí.
Aquí lo hacemos muy, muy despacito, entonces conseguimos que se deshaga la grasita esa que hay entre la carne y la piel.
Sí.
Entonces lo hacemos muy despacito, entonces esa grasa se deshace, hace que la carne quede mucho más jugosa y luego ya en el último momento, antes de servirlo y tal, lo gratinamos, entonces la piel se hace crunchy, muy crunchy, y nada, ya lo sirves ahí, entonces es un festival.
Claro.
Entonces la grasita al final se convierte en la salsa.
Claro, es que la salsita esa que queda no te hace daño, o sea, no es pesada, no te produce...
Nada, para nada, y entonces es un festival, es una alegría, te puedes comer la cantidad que quieras, uh-huh. Y luego te puedes ir a trabajar, o luego ya te puedes ir a tomar copas, o lo que te apetezca a ti hacer.
¿Tú eres de inventar, de innovar en cosas de la cocina o eres más bien clásica?
No, yo soy muy clásica y aquí sobre todo hacemos comida tradicional, pero luego yo también viajo mucho.
Claro.
Viajo mucho porque Marte debe estar en su sitio el día que yo nací.
Marte seguramente tendría...
¿No?
Seguro.
Entonces yo viajo mucho.
Te gusta viajar, claro.
Y todos mis viajes están orientados a la cocina, por supuesto. O sea, todo lo que yo hago va en torno a la cocina. Y entonces luego lo que me gusta mucho es mezclar nuestra cocina tradicional con las cosas que yo veo por ahí. O sea, yo luego todas mis maletas de vuelta de allá donde vaya, yo luego me tiro siempre un día en un supermercado allá donde vaya.
Sí.
Si estoy en México, o si estoy en China, o si estoy en donde sea, ¿no? Y entonces yo luego intento y procuro mezclar nuestra cocina con lo que haya probado allá donde haya ido.
Sí.
Entonces me divierto muchísimo.
Y lo incorporas, claro.
Sí, y me lo paso bomba.
Claro.
Sí.
¿Has estado en el mercado del puerto de Montevideo alguna vez?
No he estado en Montevideo.
Pues debería, sí.
Sí, me encantaría.
Carnes, no sabes lo que es eso.
Claro, y yo tengo muchos sitios pendientes.
Sí.
Luego he estado en otros también muy divertidos y muy tal, pero sé y soy consciente que me faltan muchos sitios por visitar. Uh-huh.
¿Sabes? Bueno.
Me ha entrado la tontería otra vez de
roto a trabajar de nuevo.
Trabajar otra vez.
Lo que tú has sido,
lo
pasiva que estabas, y ahora de nuevo otra vez, ya hayas entrado en el reprise. Madre mía.
Absurdamente. Y entonces no tengo tiempo y tal, pero volveré.
Perfecto. Oye, la gente que quiere venir aquí, porque vamos, tenemos varios ambientes en El Babero. Está la terracita, que es una maravilla. O sea, cuando empiece el buen tiempo, a ver si se van ya las lluvias estas y empezamos a tener unos buenos días así maravillosos. Y en la terracita que está en El Babero, no sabes lo que es. Es una delicia. Ahí se está.
Sí.
Pero fantástico.
Sí.
Luego, la parte de abajo, que es bastante canalla, pues son mesas altas y tal. Y luego tenemos los saloncitos privados.
Sí, los privados.
Donde dice, bueno, quedo con los coleguitas y me voy tal. Y no sé qué. Entonces podemos reunirnos en los saloncitos privados que están en la parte de arriba. Y luego está la joya de la corona,
sí,
que está en la parte de arriba, porque tiene la terraza.
La parte de arriba del todo, que tiene, claro, el que reserva ahí ese privado le corresponde una terraza.
Una terraza, claro.
Una terracita que es una delicia. Claro. Y aparte de estar ahí sentado, eso también, si un día dices, pues mira, en vez de estar sentados, lo que me apetece es hacer una cosa más informal, de pie,
sí,
en modo cóctel. Exacto. Pues también ahí también se hace, y puedes picar de pie a modo de raciones y tal y cual, y pues prepararla.
¿Estos ambientes te han venido impuestos por la infraestructura que tenías aquí en el local, o has decidido tú, no, esto lo voy a hacer así?
No, esto que va, si la tercera planta ni existía.
¿No existía?
No, además yo también soy muy lista, no sé eso, qué planeta estaría ahí.
Sí, Rafa, Rafa te está analizando, te advierto. Ya lo sé,
yo el día que quede con él a la carta astral voy a tener que echar el día entero con él.
Vamos, ya te lo digo yo.
Está claro. No, esto, acordaros del confinamiento, que yo podía haber aprovechado ahí, haber hecho la obra ahí, pero no, lo hice después. O sea, en plan, muy lista yo. Pero sí, bueno, era necesario hacerlo.
Claro.
Entonces, esto tenía, se acababa aquí, en la primera planta. Pero al final, ¿no? Yo saqué una planta más, o sea, me metí en toda esa inversión y saqué la joya de la corona. Claro. Entonces saqué la tercera planta y la verdad es que ha quedado estupendo. O sea, ha quedado maravilloso.
¿Por qué vino propiciado el cambio que hiciste en el babero de donde estabas antes a estar en pleno centro de Madrid, en barrio
pues,
Salamanca, vamos?
Pues mira, cuando yo abro el anterior babero,
sí,
a ver, todo aquello prometía a que iba a ser aparentemente el Soho de Madrid, ¿no? En las tablas y todos esos paus prometían que iban a...
Sí, sí.
Como vino la crisis de 2008-2009,
sí,
pues aquello...
Se fue para abajo.
Ni Soho, ni Soja, ni nada, ¿no? Entonces, aquello se convirtió en una ciudad dormitorio, mucha familia con mucho niño pequeño. Entonces, todo aquello cambió el curso que iba a tomar en un primer momento todo aquello. Entonces, yo me quedé para dar comidas a las oficinas que estaban alrededor, a los altos directivos que estaban alrededor.
Sí.
Entonces, hubo un momento que aquello era lo comido por lo servido. Y entonces yo empecé a tomar el aperitivo los viernes aquí en Quintín.
Ajá.
Y entonces yo vi que esto se estaba poniendo on fire. O sea, sí, digo, sí, sí, uff, sí, me tengo que venir para acá,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y entonces empecé a buscar, encontré este local, pero como 2 años. O sea, yo cerré el otro babero.
Sí.
Dije, mira, voy a cerrarlo ya porque nada te pido, nada te debo.
Sí, sí.
Ahí estaba
mejor
todo.
Me voy. Exacto.
Mejor me voy. Y estuve hasta que encontré este, que lo encontré paseando un día de casualidad, porque las cabezas ya sabes cómo son. Te empeñas en calle para arriba, calle para abajo, tata. Y un día paseando, hablando con un amigo, vinimos hasta aquí, hasta el final, y estaba este en alquiler. Lo vi y dije, es esto,
wow.
No sé. Sí, sí, y ya está.
Fenomenal. Y además, la calle muy tranquila, todo. O sea, está todo a favor de obra como para que tú vengas aquí a disfrutar al babero.
Sí, exacto.
Y luego además llegas y comes como comes aquí y ya flipas. Y dices, bueno, esto es fenomenal. Y además de eso, viene gente como nosotros, como Rafa y como yo, que somos raros.
No, muy normales. Todos aquí somos muy normales.
Eso es lo que te iba a decir. Que
diría mi madre. Mi madre diría, qué poquitos somos los normales. Pues todos los estamos aquí.
Estamos aquí, es cierto, es cierto.
Estamos aquí juntitos, oye.
Es cierto, es cierto. Yo cada día me considero más normal, ¿eh? Abierto. Yo, a la vista de lo que veo por ahí,
sí,
yo
sí
me considero muy normal.
Eso te digo. Está lleno de gente normal, sí.
Efectivamente.
Sí.
Y... ¿qué es lo que Max, aparte del cocido, que yo sé que está teniendo está siendo una revolución lo del cocido tuyo, y cuáles son las cosas que más,
más me piden?
Te piden a ti.
Me
sí
piden a mí, que saben que hago yo y que hago eso bien. Pues mira, hago un marmitaco de atún.
Ay, eso me gusta, ¿ves?
Que la gente dice que es para peregrinar, aparte del cochinillo.
Sí.
Bueno, cualquier plato de cuchara, o sea, te digo... verdina, fabada, ¿te acuerdas de Patri, la que hablábamos antes?
Sí,
me encanta,
señora,
mi fabada.
Sí, 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 la chica, esta que le gusta tanto lo del...
Y lo de Top Gun, la película,
sí, sí, la
canción, la que hace los postres.
Esa
es Patri.
Sí, sí. La pastelería.
La pastelería. Le gusta hacerla y comérsela.
También.
No sé, no sé por qué orden.
Yo no me fío de la gente que no le gusta comer. Es lo mismo que la gente que no bebe vino. Tampoco.
Que no gusta beber. No puntualicemos. Beber en general.
Ah, bueno, yo no bebo nada, ya sabes.
Es que yo no bebo vino.
Yo tampoco.
Vino no.
No, yo no bebo nada. Yo bebo, bebo Coca-Cola cero.
Pero además, whisky sí bebo, ¿ves?
Bebe whisky.
Bebo whisky.
Interesante esto.
Sí. Pero vino no. No me ha dado por ahí. Pero otro de los planetas, habría que consultarlo. Sí,
no debe ser algún planeta que estaba chungo ese día, porque sí, no sería, es muy...
Sería raro.
O sea, el vino no te gusta, pero el whisky sí.
A ver, hay otro tema. Yo soy prematura.
Amigo. Ah, esto puede tener que ver.
Puede tener que ver. Si a mí mis planetas me esperaban en diciembre y yo nací en agosto...
Sí. Bueno, pues sería cuestión a lo mejor de mirar ese dato, porque sí, a lo mejor hay que mover, pero habría que mover toda la carta astral un paso atrás.
Sí.
Todos los planetas, porque claro, si no puedes cambiar a Marte o a Mercurio, todos un poco para atrás.
Lo mismo la hemos cagado. Estamos pensando ahora que Marte estaba bien.
Y a lo mejor los tienes en distinta. Claro. En la escala, es como ser una escalera. En vez de estar en el escalón 2, están en el 3.
Claro.
O, sea, o en el 5, o sea, el 5 está en el 6.
Porque
o sea,
yo nací con 6 meses y medio en vez de con 9.
Uh-huh.
Ojo. Hay que pensarlo.
Esto tiene su.
Pues, bueno, pues habría que ver, mirar un poco, porque serán 3 meses casi antes naciste tú. Joder. 6 meses.
Pues nací con 6 meses y medio.
Dos y medio.
Pues había
que tenía mejor, prisa.
Había que retrasar por lo menos a lo mejor una escala más para atrás.
No sé,
los 12 planetas.
O sea, que encima le tienes que hacer la carta astral y va a ser complicado de narices, porque vas a tener que llamar matemáticos y de todo para que te hagan la carta.
O sea, la hago igual y tengo en consideración eso y ya está.
Habrá que verlo, a lo mejor no es lo mismo.
O sea, te digo porque lo vas a tener currando a lo mejor una semana para hacerte la carta astral.
Tampoco eso que dices.
¿No?
Por favor, ni que fuera la primera carta astral que hacemos.
No, hombre, no, yo no lo digo por eso, lo digo por la complejidad.
No somos novatos, que no.
No, bueno, pero avisando a los prematuros.
Sí,
a ver si van ahí por ahí con su carta astral normal y corriente.
Claro. A ver, todos los prematuros.
Si han nacido 2 meses y medio antes, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de encargar la carta astral.
Claro, digo, aquí avisando a los prematuros que ahora van ahí, jajajaja, con su carta astral normalmente hecha.
Simplemente el horóscopo es que si tú has nacido 2 meses y medio antes,
sí,
tu horóscopo sería distinto, porque habría que mirar el horóscopo de 2 meses después.
Cuidado ahí.
Imagínate,
que tú puedes ser Leo, fácil.
Claro. No, después.
Después.
Es antes.
Claro, después.
Ah, sí.
¿Tú qué horóscopo eres?
Virgo.
Virgo.
Sí.
Pues a lo mejor al haber nacido en Virgo... Virgo.
O a lo mejor simplemente nos tenemos que adaptar a cuando nacido, fin, punto, pelota.
No.
Libra-Escorpio. Después de Virgo viene Libra o Escorpio.
Sí.
Bueno, ya si soy Escorpio me da algo.
¿Por qué?
Pues no me gusta Escorpio.
Pues lo mismo eres Escorpio y estás aquí porque te gusta el whisky y no bebes vino. Yo qué sé.
Es que a lo mejor si echamos 2 meses para adelante, te vas a hacer Escorpio.
Bueno, yo creo que he nacido cuando he nacido. Adaptémonos.
Estás conforme con el que has nacido, ¿no?
Sí, yo soy muy Virgo.
Pues ya está.
¿Estás de acuerdo con ser Virgo?
Soy Virgo.
Pero imagínate que...
Gente prematura.
Imagínate,
nos quedamos donde nos quedamos.
Pero imagínate que eres Escorpio.
Es cuando te han cortado el cordón umbilical.
Sí.
Da igual.
Yo creo
el
que
día,
sí.
El mes, ni el lugar. Da igual. Pues ya está. Fuera. Te han cortado el cordón esa noche.
Yo no me quedo tranquilo, sinceramente. Yo creo que aquí hay más de fondo, ya te lo digo yo.
Vamos. De fondo.
Sí, sí.
De fondo, muy fondo.
Es que a mí me ha llamado la atención eso de que beba whisky.
Y no beba vino.
Claro.
Algún blanco, ¿eh?
Algún vino blanco. Ah, bueno, ahí, yo qué sé, ahí puede dar un poco...
Algún blanquito y champán rosa.
Por ahí a lo mejor
rosa.
Lo podemos arreglar.
Champán rosa.
Ahí tal. Pues yo, por ejemplo, no bebo nada, pero Macallan de 25 sí me lo...
También,
me lo
¿no?
Bebo. Claro. Pego un... Nada, alguna vez.
A veces.
A veces, efectivamente. Pero bueno, que evidentemente hay cosas que no... los cocineros, Rafa, la gente que se dedica a la cocina, ¿suelen ser de algún signo en concreto o...?
No,
son de cualquier signo que le dedican.
Claro, el signo no tiene que ver con tu oficio.
Ya, ya.
Pero bueno, cocinero es un signo que... La persona cocinera es creativa.
Sí.
Porque la cocina...
No, la creatividad, evidentemente.
Claro. Lleva mucha creatividad.
Claro, claro.
Entonces, pues bueno, signos, hay muchos signos creativos. Géminis, Libra y Acuario son... Uh-huh. Los signos de aire son muy creativos. Géminis, Libra y Acuario.
Sí.
Entonces, pueden ser que a lo mejor entre esos haya mucho cocinero, mucho diseñador, mucho... Bueno, porque es gente creativa y está más propensos a gente que es más como más constante, menos creativa, más sota, caballo y rey, o sea,
sí.
Depende.
Yo había oído alguna vez que a un acuario nunca le va a faltar dinero. ¿Es verdad eso?
Hombre, porque el signo de aire son muy idealistas, o sea, muy astutos para... Por ejemplo, un acuario monta un negocio que ve que no le va bien, lo quita y monta otro.
Sí.
O sea, no se queda sin hacer nada.
Ya.
Lo intenta por aquí, por allí. Géminis, Libra y Acuario son así. De hecho, esos signos, los signos de aire, a lo largo de su vida, algunos de ellos tienen distintas profesiones.
Ya.
Primero estudian para una cosa y luego acaban montando un pub, porque es lo que les da dinero.
Yo te digo una cosa. A mí me gustaría sacar de aquí, de esta reunión en la que estamos ahora nosotros tres, sacar una promesa, y es, ¿le vas a hacer la carta astral a Cuchi?
Claro que se la hace.
Y una vez que la tenga hecha y
la
todo
explicamos
lo demás,
en directo.
Exacto, eso, ¿a ti te importaría?
A mí no.
Te da igual, ¿no?
Sí.
Porque tú, ¿esto te crea algún buen rollo, mal rollo o cómo es?
Bueno, no.
¿O te da igual?
Me genera curiosidad.
Sí.
Yo...
Me gusta, te interesa.
Sí.
Bien.
Perdona, tú dime simplemente así, rápidamente, en un minuto. El día, mes y año que has nacido.
31 de agosto 3, del 77.
13, 20, 27, 9, 36. 3 y 6, 9. Eres un número 9. Fíjate si tienes altura de número. Tu número es el 9. La fecha de tu nacimiento, día, mes y año, lo sumas todo y lo dejas en una sola cifra. A ti te da un 9, con lo cual eres un número muy alto. Con lo cual tú te marcas unas metas muy altas. Tú no te conformas con una cosa sencillita. No. O sea, tú puedes tener a lo mejor una casa bonita, pero tú ansías tener una casa a todo tren. No un palacio ni un castillo, pero con las comodidades, lo que para ti es una comodidad. A lo mejor tener una terraza con plantas, tener tu piscina privada, tener un parterre, un jardín para tener tres perros. Pues bueno, pues a lo mejor esa es tu idea. Al otro hay quien a lo mejor le gustan los coches y quiere ansiar tener un cochazo. Y otro se conforma con tener un coche más
pequeñito. A mí.
¿Pero tú qué número eres? ¿Tú sabes qué número eres de nacimiento o no?
Yo sí.
¿Qué número
eres? Me lo dijiste, era un 9 también.
¿Eres un 9?
Sí.
Pues el 9.
Es que ya más no hay. O sea, lo que viene ya es el 0 después.
No, claro. Después, claro. El 9 es el máximo.
Imagínate si me paso. Me quedo en la nadería. Un 0 ahí. Vamos, evidentemente. Pero estoy en un 9, estoy ahí.
Y estás contento con tu 9, ¿no?
Hombre, no me ha ido mal.
Pues ya
la
está.
La verdad, no me ha ido mal.
Va a lo grande.
A ver, tampoco es para... ¿no? Pero bueno.
No, te va muy bien. ¿Qué dices aquí?
Bien.
¿Cómo vives?
Bien,
me decía que vives como un cerdo en una charca.
Pues sí, prácticamente.
Debes ser la gloria.
Soy muy de cerditos. Esto es cierto. Esto es cierto. Ten en cuenta que soy extremeño. Y entonces, todo lo que tiene que ver con el cerdo... El guarrito a mí me encanta.
Wow.
Muy bien. Voy a las dehesas... en primavera, sobre todo, cuando empieza ya el buen tiempo, me siento ahí a mirar a los guarritos.
Te gustan los buenos jamones, ¿no?
Hombre, te diré. Además, te digo, los buenos jamones no están donde la gente cree. Ojo, hay sitios donde hay que ir a buscar los jamones. Eso se lo voy a decir a Gucci. Para cuando tenga que ir a por jamones, decir, mira, vete a tal sitio, a tal pueblo. Es como el vino de Pitarra, que mucha gente habla del vino y tal. Y dice, bueno, o sea, hay una familia que hacen... una cantidad, hacen 300 botellas, nada más, de un vino que lo bebes y dices tú, pero esto es espectacular, ¿esto qué es? Y es un vino de Pitarra que han hecho solamente para la familia, y solo han hecho esas 300 botellas. Y de repente encuentras eso, que es una joya. Con los jamones pasa lo mismo. Y en Extremadura hay lugares...
Absolutamente de acuerdo.
...en que vas a un pueblo y te vas a una familia que hay que tenía 10 cerdos y no sé qué, y ahora tienen los jamones y tal, y los tienen curando. Y dices tú, bueno, ¿y esto qué pasa?
Y los lomos.
Y los lomos. Bueno,
y la cabeza. Bueno,
y la
lomo.
Cabeza del lomo.
O sea, eso es...
Eso es espectacular.
Mira, que
espectacular.
Estoy babeando.
Y yo, me está entrando hambre ya, no te digo más. Y hemos cenado, pero hemos cenado espectacularmente, por cierto. Aquí, pero vamos, ya a la hora que es, son ya las 12:48. O sea que, bueno, de todas formas, te digo... Hay que buscar en los sitios para conseguir que la cocina sea lo que tú quieres. O sea, tú puedes ser muy creativo y todo lo demás, pero la materia prima tiene que ser buena. Tiene que estar ahí y tener su rollo y tal.
Tiene que ser muy bueno, pero el problema está a la hora de tener un restaurante, porque yo, por ejemplo, que tengo un marido que es cazador,
sí.
Y él cuando viaja y me trae producto que encuentra por ahí... Pero claro, eso es poco y tú no puedes llamar para que tenga una continuidad en un restaurante.
Claro.
Esa es la pena, que es lo que tú me estás contando ahora.
Claro, claro.
Que a mí me encantaría.
Sí, pero es muy
tener
difícil,
eso, pero es muy difícil tener esa continuidad.
Está claro.
¿Sabes? Y decir, mira, tengo este jamón que es de la familia de doña Isabel, o tengo no sé qué que es de la familia de no sé cuántos,
claro,
tal.
Claro.
Y esa es la pena.
Claro.
Si la pena es que ellos no cuentan tampoco con el apoyo para poder tenerlo permanentemente.
Exactamente. Por eso tenemos que descubrir las cosas para, o sea, cuando tú dices, voy a ir al Babero, evidentemente te vas a encontrar algo. O bien el jamón de la Isabelita
siempre
esta.
Siempre tengo algo.
Efectivamente.
¿Sabes? Siempre tengo algo especial, espectacular. Siempre hay algo. Pero que a mí la pena que me da es que esas pequeñas familias no tengan los apoyos,
claro,
para poder. Uh-huh. Porque los que nos recorremos España, la España pequeña que hacen esas, sí, esas cosas, que son de locos. Porque
sí,
son,
sí,
de,
sí,
locos. Igual que los quesos o igual que. Bueno, pues esas pequeñas cosas, oye, necesitan apoyos.
Sí, evidentemente. Mira, ahí, yo te cuento, a mí me gustan mucho los quesos, ¿vale? Yo me acuerdo en un viaje que yo estaba en Formentera. Uh-huh. Y me recorrí varios sitios que me dijeron, oye, vete a probar el queso de no sé dónde, el queso de no sé qué. Tú sabes que la diferencia entre los quesos que yo había probado era abismal, o sea, todo buenísimo, por supuesto, con una calidad extrema, pero el sabor, es que, o sea, de un sitio a otro te cambiaba y decías, pero este queso me lo tengo que comer a las 12 de la mañana con un pan no sé qué.
Sí.
Este es para comérmelo de tarde.
Los quesos ahí, tanto,
claro,
en Mallorca o en Ibiza o en Formentera, los,
sí,
quesos, sí, de los payeses,
sí, 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 sí,
hechos en las casas,
son,
no tienen nada que ver,
leche,
a los que llegan a lo mejor a los restaurantes o a los que llegan. También por el pan que te da el payés,
claro,
el tal. No tiene nada que ver.
Claro,
es que no tiene nada que ver.
Es que el sabor es espectacular y hay veces que dices, madre mía, ¿cómo hago esto? Lo bueno que tenemos es que aquí en el Babero, por ejemplo, si tú llamas al Babero por teléfono y dices, oye, quiero un cocido para tantos, que vamos a ir. Hay mucha gente que está tirándose el rollo de que, claro, ahora esos me están odiando a mí, esos que están escuchando ahora. Me están odiando porque están diciendo, joder, este nos ha quitado el rollo. Porque mucha gente se tira el rollo de que conoce el Babero, el cocido del Babero, y lo han descubierto y no se lo dicen a nadie más porque no quieren compartirlo. Gente egoísta, ¿eh? Esto es gente egoísta que no merece la pena. Porque estas cosas hay que compartirlas. Cuando ves algo bueno...
Bueno, en honor a la verdad, tú conociste el Babero, el cocido del Babero en las tablas.
En las tablas,
de hecho.
Entonces, claro, yo conozco el cocido que hace Cuchi, por eso yo decía, joder, madre mía, cómo está este cocido. Evidentemente, pues eso, ese día es el día del cocido. O sea, quiero decir, ese cocido que estás pensando 3 días antes, que dices, me quedan ya 3 días para ir a comer el cocido.
Sí,
el,
sí,
cocido, que tengo tiempo y voy a hacer. Claro, porque tú no tienes un día determinado al cocido. A ti te llaman y tú preparas el cocido a la gente que venga y ya está.
Sí, 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 sí.
Eso es fantástico.
Sí.
Me encanta. Oye, ¿la tortilla de patata qué tal?
Ah, bueno, la tortilla de patata es el plato estrella.
Por eso te iba a decir.
De abajo, pero... sí.
Sí, sí, sí.
Sí, de abajo de la esta, que luego nos la piden aquí arriba también. Uh-huh. Pero sí, sí, ese siempre ha sido el plato estrella, sí, aquí.
Uh-huh. A mí siempre hemos oído hablar, yo soy un amante de la tortilla de patata, ¿vale? Y siempre hemos oído hablar de los sitios emblemáticos en Madrid donde se come la tortilla y tal y no sé qué. Pero es que la tortilla de aquí tiene su rollito, tiene su,
sí,
su aquel, tiene su historia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La verdad que sí.
Y, sí,
y además...
Yo creo que somos uno de... Ahora ya lo ves más por ahí, pero somos uno de los primeros sitios que lo hacíamos con patata de bolsa. Y ahora ya la gente se atreve a decirlo en alto, lo hace con,
sí,
patata. Nosotros nunca lo escondimos. Aparte tenemos una cocina abierta. O sea,
se
no
ve
hay,
todo, claro.
Se ve todo, o sea, claro. No tiene sentido intentar ocultarlo y bueno, hacemos, no sé, podemos hacer a lo mejor por hora, yo qué sé, 30 tortillas.
Wow.
O sea, es como boom, 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 boom.
Y ¿hay una técnica para que sepan igual todas?
No? Bueno, aparte, nosotros aquí tenemos la clásica, que es sin, sí, cebolla, luego ya empezamos con cebolla y luego ya hay una serie de,
sí,
de sabores.
Sí, sí.
Y entonces ya la puedes elegir como quieras. Salen todas iguales porque al final la carga
mezcla,
es igual.
Sí, es igual, sí, sí.
El huevo es huevo gallego de campo. Entonces es un pasote de huevo que tiene la, la clara gelatinosa, completamente gelatinosa, o sea, no eres capaz de separar fácilmente la clara de la yema, entonces es una maravilla, la yema mancha el plato, o sea, qué decir, y lo único, el truco es que la patata frita de bolsa sea buena, sí. Ese es el único truco. ¿Sabes? O sea, no vale cualquier patata frita.
Hay mucha gente que está escuchando ahora y están flipando. Sí. Sí, están diciendo, pero ¿cómo tortilla de bolsa? Que sí. Tortilla de bolsa, con patata de bolsa. Sí, efectivamente.
Todo el mundo tal. Y luego parece ser, yo esto, ya la hacía Albert Adrià, creo,
sí,
¿no?
Adrià,
ya la
sí,
hacía
sí.
Albert Adrià. Y cuando yo lo leí, dije, mira tú. Mira, una estrella Michelin que también la hacía. Digo, sí, mira, ole. Y luego, a partir de ahí ya hay mucha gente, ¿no? Pero uh-huh. Sí, aparte que es que, te quiero decir, tengo la cocina abierta, todo el mundo nos ve y tal. Y no sabe igual porque la marca de las patatas siempre ha sido la misma, nunca la hemos cambiado. Y los huevos de corral. Y la cargamos siempre igual porque ya es una cosa mecánica. El truco es que tienes que dejar un ratito que la patata se empape.
Ah, eso es lo que te iba a decir, porque tendrá su tiempo. Claro. Yo es que soy muy de cronómetro, o sea, yo...
Tú eres prusiano, yo claro, es que lo hago todo a ojo. Yo no soy capaz de trabajar con medidas. De hecho, a mí me han dicho varias veces, oye, tienes que hacer un libro, tienes que tal... Es imposible porque no puedo medir.
Yo he aprendido un montón de cosas durante la pandemia, que estuve un montón de meses solo en casa. Solo.
Y solo.
Sí, me pilló a mi mujer de viaje y estaba en otro país, no podía salir de allí, bueno, un follón. Y estuve solo durante un montón de meses. Y ahí aprendí a, vamos, yo cocinaba alguna cosa.
Te hiciste, ¿vale? Un
pero muy,
¿te
muy.
Hiciste
un ahí me hice un hombre, realmente me hice un señor. Y entonces, yo recuerdo haber estado hablando con gente a las 4 de la mañana de cocina. O sea, estoy cocinando a las 4 de la mañana y hablaba, me acuerdo, con Santi Urrialde, que me decía, oye...
¡Lo siento las piernas!
Y me decía, oye, que estoy haciendo no sé qué historia. Yo le decía, ponle no sé cuánto, mira a ver esto, tal, no sé qué. Y probábamos y bueno, nos poníamos ciegos a comer.
Pero tú con medidas, claro, tú todo con...
Yo siempre, hasta para cocer el marisco pongo el cronómetro, fíjate si soy asqueroso.
Nada, cero, yo cero.
Sí. Prusiano total, vamos. Evidentemente.
Yo nada, cero. Claro, todo a ojo, todo...
Claro, pero porque tú tienes ese arte, yo no. O sea, yo soy un cocinero...
Ya, pero fíjate qué faena, me he quedado sin escribir libros, me he quedado sin...
Claro. Madre mía, ahí tienes a Rapel que escribe un libro y monta un pollo en este país que no veas. ¿Eh, Rafa? ¿Cómo va la venta del libro, por cierto? ¿Te han dicho algo? ¿Cómo
va? Bueno, están alucinados.
Por eso, la editorial ha flipado, ha dicho
macho. La editorial están alucinados. Sí, sí. Y yo también un poco asombrado del éxito del libro. O sea, es que no sabes lo que es. Cuando voy a hacer las firmas de libros, programas de televisión que he ido, bueno, la repercusión que ha tenido la presentación del libro, directores de programas de televisión, los más importantes del país, que se han alucinado al tenerme y decir, Rapel, es que hemos hecho una audiencia, la gente, todo el mundo pendiente de tu libro. La verdad es que estoy muy contento porque además un libro es un poco, es mi vida, ese libro es la biografía de mi vida. Y la verdad es que está falso decirlo, pero no es falsa modestia. Es que me siento muy orgulloso de la vida que he tenido.
Claro que sí.
Porque
claro
hasta el día de hoy he sido muy feliz viviendo mi vida y teniendo la oportunidad de conocer y tratar con gente, pues eso, para ponerlos en un libro.
Sí, sí,
porque
sí.
Son merecedores de que se les dedique un capítulo de mi libro.
Y una vida apasionante, Rafa, ya te lo digo. No habrá ocasión, yo creo que sí que habrá ocasión seguro en la que podamos venir a comer... que Cuchi prepare una comida para amigos.
Un cocido.
Y que tú le firmes un libro.
Hombre, claro,
y
yo te traigo mi libro.
Cosas de.
Y vengo a comer el cocido.
Claro que sí.
Eso
qué maravilla.
También.
Qué maravilla.
Y la carta astral.
Eso
y
sí.
La carta astral.
La carta astral, sí, señor.
Te tengo que traer la carta astral. Bien explicada.
Sí.
Y nosotros ya nos vamos, porque el tiempo que es ese juez finito que llega y no. Dios que lo pare, porque llega y llega y ya está. Y cuando llega, llega. Pues nos tenemos que ir, porque ya ha llegado el tiempo. Quiero agradecerle mucho a Cuchi por atendernos en tu casa. Muchas gracias.
Por favor.
Y gracias a Rafa, Rapel, que
gracias
siempre
a vosotros.
Estás con nosotros en todas, tío. De verdad, muchísimas gracias.
No se puede estar mejor acompañado.
Muchas gracias. Y a vosotros por estar ahí, gracias por escucharnos. Ha sido un placer. Mañana más. Adiós, 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 adiós.
Oscura, mentes peligrosas.
al filo de locura. Mariano, Mariano, en el aire está Onda Madrid, fibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar, pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mente sin control, locura y emoción, en la radio suena esta canción.